entre otros. Desde el próximo domingo, cada 15 días, junto a Página 12. Primera entrega, el libro de Rachel, de Martin Amis. Compra opcional, 100 pesos.
Hay otra voz. Hay otra orilla. Hay otra sangre. Hay otra música. Otra manera de vivir. AM 750. La otra página. Si el siguiente programa va a ser escuchado por personas intolerantes y armadas, nos retractamos inmediatamente de todo lo que todavía no hemos dicho. AM 750 se autocomplace en presentar...
La venganza será terrible.
Un programa que persevera en su inconstancia y que cambia de radio como de calzoncillo.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, un pensador incorruptible de puro gratuito. Patricio Barton, un poeta que piensa en el símbolo mientras agarra la cosa. Y los fantasmas dolientes de antiguos integrantes que tal vez un día regresarán con el equino fatigado.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre. Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira, el que anoche comió una peira. Producción, Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Grisel D'Angelo y una muchedumbre tumultuosa de personas desconocidas.
La venganza será terrible.
Un equipo que sigue adelante aún después de perdida la fe, como una cuadrilla de ateos caminando hacia Luján. Y ya llegan, perseguidos por los perros, golpeando puertas cerradas y tapándose el rostro con manos ajenas, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Muy amables, hay mucha gente esta noche aquí en Saavedra, en la Biblioteca Popular 25 de Mayo, acá en la calle Balbín, no lejos del que es mi barrio. Así que estamos muy contentos de estar aquí. Vamos a saludar con una ovación que resulte para él inolvidable a Patricio Barton.
Hola amigos, buenas noches. Es por acá. Gracias.
Bien, vamos a dar cuenta brevemente de nuestras próximas hazañas. Atención, Montevideo.
Sí, en Montevideo estaremos en...
El 12 de abril.
Sí, quizá... sí, el 12 de abril.
Sí, el 12 de abril, quédese tranquilo.
En el auditorio del Sodre.
Sí.
Y me dicen que las entradas ya están disponibles en Ticantel y todo.
Están disponibles.
Así
no
es,
se sabe bien dónde.
No, sí, en Ticantel.
Ni cómo, pero están disponibles.
Sí, señor.
Bien, también estaremos muy pronto, tan pronto que el domingo estaremos allí, ¿sí? En General Belgrano.
Sí, eso será en el Teatro Español de General Belgrano.
Sí, alguna señora empezará a decir, ¿cómo el domingo? Si el domingo no hay prueba. Bueno, no importa,
igual,
señora. No, suélteme, señor.
No, no se ponga
no,
así.
No, 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 es que me pongo mal. Bien.
Y además debo decirle que mañana y pasado vamos a hacer la matiné a las 8 de la noche en Caras y Caretas.
Tal como lo hacemos siempre.
Claro. En Venezuela transparente, algunos dicen, pero el viernes que feriado.
No, señor. No, no, igual. No, igual estaremos igual. Allí por más feriado que fuere.
Sí, señor.
Ya me está poniendo mal.
No se ponga mal. Bueno. Jueves y viernes, 8 de la noche.
Yo creo que mejor sería pasar a la parte conceptual del programa para evitar todos estos incidentes que hay con personas presentes aquí, algunas de las cuales en este momento son retiradas por nuestros patos Vika.
¿Se pueden hacer denuncias en este programa? O...
Sí, no, en este programa no, pero sí en la comisaría. Antes las denuncias se hacían en la comisaría.
Sí.
Hoy no. Hoy se hacen en la televisión.
Sí.
Donde algunos de los conductores aprovechan este asunto de recibir denuncias para, de algún modo, volver a su vocación original de vigilar.
Basta de pizzas baboseadas.
¿De pizza baboseada?
Sí, baboseada.
¿A qué se refiere?
Y vaporosa.
Usted está a punto de hacer una denuncia imposible de entender.
Mire, había comenzado esta especie de moda de los deliveries.
Sí.
Con las motitos que le llevan la pizza a su casa.
Ah,
hasta
sí.
Ahí todo muy bien. Pero es tan hermético el habitáculo en el que trasladan la pizza.
Sí, sí, yo creo como la caja negra de los aviones.
Sí. Que vio que no es negra, además. Que
además no es negra,
sí.
No.
Que la pizza llega toda digerida, vamos a decirlo así. Pero... Le llega a medio digerir por el vapor, que no tiene salida.
Claro.
Adentro de ese...
Y se ablanda, ¿no? Hace como un efecto de horno...
microondas.
Microondas.
¿Por qué el microondas deja tan asqueroso?
No sé, porque ha sido preparado para eso.
No,
para
no,
dejar
no.
Asquerosa la comida.
Las harinas deja asquerosa.
Sí,
¿no?
Que es lo único que uno come después de todo.
Le queda todo así como predigerido. Y lo mismo pasa con la pizza.
Pero déjeme decirle que muchos de estos operarios del delivery trasladan la pizza en forma vertical.
Como un libro lo
pone. Como un libro la pone.
La biblioteca
entonces,
popular.
La mozzarella discurre hacia abajo y la parte de arriba de la pizza queda lampiña.
Sí.
Cuando usted la pone en forma horizontal, ve que todo el queso está de un lado y del otro no hay nada, tal como sucede en el mundo.
Pero no el repartidor, digamos.
Sí.
¿Le decimos así, el repartidor? Sí.
El repartidor no tiene mucho interés. Nada en general.
Bueno, pero...
Por eso es repartido.
¿No la acomoda un poco cuando llega a destino?
Pero es peor. Es peor. Yo prefiero que no me la acomode y acomodármela yo.
No, no, señor, pero mire...
A veces se lo digo al tipo.
No, pero es parte de su trabajo.
No, porque... primero porque la acomoda con la mano.
¿Y con qué lo va a acomodar?
Sí, con una espátula perfectamente esterilizada.
Sí.
Y no, él levanta así incluso de mal modo, corriendo el chorín de alguna manera, la tapa de la caja de la pizza, mete una mano así medio como un punga adentro de la caja y acomoda un poco el queso.
Pero,
muy higiénico. A mí me dijo el doctor Caragencián que en cada pase de la mano del repartidor por la pizza... Millones de microbios se incorporan a este manjar.
De todos modos, un millón de microbios vio que no es nada. Como
no
que
hay nada, eso es lo que me dijo el doctor Caragencián también. Porque yo me alarmé mucho. Y me dijo, mire, millones de microbios es como millones de australes.
Se queda con hambre en ambos casos. Ahora, pero con solo invertir el orden de si la trae así en forma vertical.
Y pero entonces se le va el queso para el otro
bueno,
lado.
Bueno, pero a mitad de camino interrumpe y vio que se le va.
Sí, lo peor es cuando se le cae la pizza por alguna circunstancia del tránsito.
Sí.
Incluso a veces la pizza se sale de la caja y el hombre para la moto más adelante. Y yo cuento una cosa que vi, no lejos de aquí. Yo venía con mi auto y veo una cosa en el suelo, como una caja cuadrada. Nada más, sola, en el piso, en el empedrado. Unos metros más adelante, ve a un señor con un casco que viene corriendo en dirección a esa caja. Y todavía más adelante, una moto estacionada con una caja atrás abierta. Es decir, que hice toda la película.
Claro.
Se le cayó la pizza, se detuvo y fue a recobrarla. Ahora, la pregunta es, ¿esa pizza vuelve a la pizzería?
No,
el tipo regresa a la pizzería y le dice, mire lo que me ha sucedido con esta pizza, disponga otra, por favor, y todavía otra más para regalarle al cliente en pago de la espera a la que lo hemos sometido.
No ocurre.
¿Hace eso o se hace lotario y como puede acomoda la pizza y te la encaja? Pizza que tiene...
un poco probar, de empedrado.
Un poco
tiene.
De empedrado, un poco sí. De alquitrán, boleto del colectivo, sí. Cosas, de esas cosas que hay en la calle.
Chapita de cerveza imperial. Sí. Todo eso. No, lo acomoda más o menos. Además, yo le pregunto a usted,
sí, ¿qué tal,
como
tal?
Miembro de
buenas tardes, ¿cómo le va?
Del sindicato de repartidores.
Sí, la verdad que sí.
La verdad que sí, ¿por qué la verdad?
Bueno, porque es así, te ha dicho la verdad.
Bueno, está bien. ¿Cuántas pizzas puede trasladar en una misma recorrida?
Bueno, nosotros casas... estamos, ya que por ley son 70 pizzas.
No, 70
la moto. Pizzas máximo. La realidad nos dice otra cosa, que con 4 pizzas ya agotamos la capacidad del exiguo, el exiguo instalación de la moto.
Además no puede apoyar una pizza sobre la otra.
Ojo, hay pizzas y pizzas, se lo digo como repartidor.
Sí.
La pizza a la piedra ocupa menos espacio.
Es verdad.
Por ejemplo, cuando usted en su casa tiene un pariente encerrado en una pieza, pues se vuelve loco.
Sí.
Se encierra en la pieza y le tiene que pasar la comida por abajo de la puerta, pisa la piedra.
Bueno, sí. O sándwich de miga también.
O sándwich de miga. Sí. El sándwich de miga pasa por debajo de la ranura de la puerta del loco.
Bueno, no, del loco no, del tipo que se encerró.
Si se encerró en una pieza porque está loco.
No, usted lo encerró.
¿Por qué se va a encerrar?
Lo encerró porque lo
¿dónde
encerró
vio un físico nuclear encerrado en una pieza?
Hay muchísimos físicos nucleares encerrados en piezas a la espera de pizzas.
Bueno, espera que se les ocurra. Bien, no importa.
De todas maneras, la caja de la pizza es universal del tamaño.
No
sea
tanto,
la piedra o
no
sea
tanto.
El bollo.
Yo he visto ahora cajas redondas de pizza.
Sí. Hay una de una cadena de pizzerías, no sé si la vieron porque por acá cerca hay, que es una caja muy grande, como de un...
Esa la vio usted solo.
No, es como una tapa de un pozo ciego.
Todo el tiempo hablando de cosas que solamente él
no, ve. ¿Ustedes no la vieron?
No, seguro que no.
No, no por metro, señor. La del el almacén.
El almacén de pizza, dígalo, señor.
Sí, esas son...
Dígalo.
Son unas pizzas así... Muy grande.
Ah, sí, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cuál es el tamaño, me refiero al diámetro,
sí,
de las pizzas que ustedes expenden aquí?
Un metro.
Un metro. Se trata de una pizza considerable.
Sí, imagínense que la porción de pizza tiene 50 centímetros de largo.
¿Sabe qué? Es muy fácil sacar la superficie de la pizza. Sí. Si usted tiene la precaución de que el diámetro sea un metro, si multiplica usted pi por diámetro y le queda...
3.14. Por eso las hacemos así, las pizzas, porque se aprende comiendo o algo así.
Sí.
En este día como del educador.
Probando.
Sí.
Bien. ¿A usted le gustan las pizzerías con una variedad infinita de pizzas, como las que le gustan a Rolón? A Rolón le gustan las pizzas, por ejemplo, de palmito.
Sí, bueno.
De palmito. Y yo le digo, pero Rolón... Pedite una ensalada para eso.
Con pan.
Claro,
una ensalada con pan.
Pizza con ananá.
No, la pizza con ananá es que se cayó la ananá en la pizza,
claro,
y se la llevaron.
Únicamente por accidente.
No hay manera.
Una pizza de ananá.
No, pero la variedad de pizzas es de la corriente vendehumista.
Sí.
Como lo son las heladerías que tienen 20 variedades de chocolate.
Claro.
No se puede hacer una variedad, una atomización de una sola cosa. Eso es la pizza. Todo tiene masa, mozzarella.
A mí me gusta la heladería que tiene crema, chocolate y limón, nada más.
¿Y usted qué gusto pide?
Crema.
¿Qué? ¿El dulce de leche lo sacó de la heladería?
No importa, señor.
Es una expresión.
Tenemos que acostumbrarnos a vivir más sencillos.
No, pero mire. Es una expresión.
¿Usted es comedor de fainá? Se lo pregunto como repartidor.
Yo no, pero en general mis compañeras piden fainá.
¿A qué se refiere con sus compañeras? ¿A las de la unidad básica o a las que andan con usted?
Con las que en algún momento he intimado.
¡Ah!
Luego se pide...
Luego de intimar. se comen una pizza con fainá.
Me dicen, yo la como con fainá.
¿Se lo dicen después?
Y entonces la solicito así.
Sí.
Porque veo que pide la pizza.
Algunos
y no
creen que el fainá tiene la única función de evitar que uno se enchastre los dedos. Y que se come como si te comieras el papelito de la pizza. La industria del papel en la pizza.
Sí.
Es algo que... ¿Cómo le va? Soy ecologista.
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
¿Usted sabe la cantidad de bosques que se talan para que usted agarre la pizza con un papel?
No,
¿cuántos? En vez de comérsela con cuchillo y tenedor, señor.
No, ¿cuántos bosques se talan?
No sé, yo tampoco lo sé.
¿Y entonces para qué lo dice acá?
Pero supongo que el mundo está a punto de convertirse en un desierto por culpa suya.
No, señor. Sí estamos casi en condiciones de afirmar que la industria de la pizza consume más papel que la industria editorial.
Del libro.
La editorial.
Sí, la industria del libro, sí, claro.
Porque vio todo el aceite que le queda en la pizza, usted después
lo absorbe el papelito.
El papelito. Y usted vio como le dicen los médicos, que le dicen, mire, le muestran el papel, que queda como un papel de calcar por toda
claro,
la grasa.
Sí.
Le dice, esto es usted por dentro.
Ah.
Así queda usted por adentro. Por comerse
y por fuera, también. Le dice usted, doctor. Sí. Es fácil hacer la cuenta para advertir que la industria del libro consume menos papel. Tómese una persona cualquiera y pregúntesele cuántas porciones de pizza come al año y cuántos libros lee al año. Y se verá entonces que se gastan más papelitos de pizza que papeles imprimiendo los libros de Rolón.
Sí.
Se me dirá, en algunas pizzerías a veces incluso utilizan los libros de Rolón.
No, señor, no sé.
¿Y cómo es la mejor manera de entregar papelitos? Porque nosotros, yo soy dueño de una pizzería por acá cerca.
Sí.
Hay mucho abuso.
Hay que la
gente se abusa. ¿Vio cómo es la gente?
¿Cómo es?
La gente insiste en abusar de los comerciantes, de los banqueros y de los gobiernos.
¿Ah, es así?
Sí, sí. Y entonces, usted le da unos papelitos para agarrar la pizza y viendo que son gratis, le piden más.
Bueno, pero eso... ¿Pero sabe por qué? Porque no limpian nada esos papelitos. Usted se puede pasar...
Es que he visto gente que se guarda los papelitos en el bolsillo y se los lleva para la casa para anotar al chinchón.
No, señor.
Yo si necesitas papelitos para agarrar la pizza, fenómeno. Ahora, para otra cosa...
Bueno,
¿entendés?
Sí, yo bueno, entiendo.
Uno es bueno como comerciante...
Pero, mire,
pero no estúpido.
No, pero escúcheme, yo me paso...
Vamos a tener que aumentar otra vez el precio.
No tiene nada que ver. Yo me paso el papelito por los dedos pringosos llenos de aceite, y los dedos quedan igual,
quedan
prácticamente...
Igual. ¿Saben lo que es mejor? Acariciar un niño de rulo.
¿Y cómo lo acaricia?
Tiene un niño de rulo. Hola, ¿qué tal? Dice usted... Le hace una caricia en el pelo y ve que el chico se va como con brillantina
sí.
Palmolina.
Y orégano pegado en el
claro,
pelo.
Como si le hubieran puesto glostón así.
Ahora, ¿con qué habilidad, y le digo esto para felicitarlo a
Fondrelio, muchas gracias.
¿Con qué habilidad disponen en los vasos esos gruesos que tienen la pizzería los papelitos como en un abanico?
Como en un abanico, sí.
Equidistante cada uno.
La persona
de los...
que hace eso es muy muy bien pagada.
¿Ah, sí?
Hay sí misma.
Porque veo que se...
Sí,
está
su usted arte. Los puede agarrar uno por uno. Cuando están muy en pila los papelitos, hay una cosa que sucede. El tipo que te los da... Se moja con saliva los dedos y saca uno, dos o tres. Eso produce también muchísimos contagios, según me dijo el doctor Karajansian, y miles de millones de bacterias, etcétera.
No es nada miles de millones de bacterias.
Sí, pero ¿cuándo empieza a hacer algo?
Es así, la bacteria...
Sí, bueno, pero...
En la... Una bacteria es mucho.
Ajá. No entiendo qué es eso. Una...
Es cuando menos más. Usted tiene una sola
bacteria... Y miles de millones no son nada.
No es nada.
Muy bien. ¿Qué otras cosas venden las verdaderas pizzerías? A mí cuando la pizzería tiene mucha variedad de cosas, ya no es tan pizzería.
No, le vende...
Cuando es un restaurante, por ejemplo, uno va a la pizzería y dice, tráigame, qué sé yo, un pollo al horno con papa. No, esa no es una pizzería.
No, bueno.
Un momento, señor.
Bueno, pero un poco diversifican las
cosas.
Bueno,
eso es lo malo, diversificar. Lo mismo que ocurría en las heladerías, como le acabo de decir.
Sí. Ahora, la pizza, ¿cuántas variedades de pizzas tendrá que haber?
En el caso solamente mozzarella.
Y no, anchoa. Bueno.
Tenemos anchoa también.
Pero anchoa, ¿qué es?
Bueno, tenemos anchoa. Si a usted no le gusta,
no. No, bueno, pero no. ¿Por qué pide? Anchoa es como la naná. No me diga que no ocupa el mismo lugar.
No.
Ocupa el mismo lugar.
Tiene una tradición de personas un poco demenciales, me parece a mí, que se comen la anchoa, por decirlo de alguna manera.
Bueno, sí.
Y que, bueno, que son ásperos a sus gustos. Toman mate amargo,
sí.
Se levantan a las 5 de la mañana, en invierno usan una sola camiseta y comen pizza de anchoa.
Bueno. Son estoicos.
Gente así, estoicos.
Claro,
no quería decir la palabra.
No, dígala.
La gente de la Estoa,
sí.
Séneca comía pizza de anchoa con la sí.
La anchoa es un pescado que vio que no lo quieren ni los propios peces, no se lo comen los peces.
No, ¿cómo se presenta?
Viene con aceite.
En verdad. Pues nosotros la vemos chata como 5 de queso.
Sí.
Y adaptada un poco a su función de 2 dimensiones sobre una pizza.
Sí.
Pero me imagino que en el mar la anchoa debe tener alguna otra cosa.
No, la anchoa va así en forma ya de lata.
Claro.
Nadan así, todos los cardúmenes tienen forma de lata.
Y ya directamente los japoneses van con la lata abierta.
Es así, la casa.
Entran las anchoas prácticamente solas, la cierran.
Sí.
De modo que a veces la anchoa la sacas de la lata viva.
¿Llegan vivas la...?
Sí, me dijo el de la pizzería que... Bueno, nosotros a veces estamos haciendo la pizza y la tenemos que matar.
¡No, ve! ¡No!
Le damos así, le agarramos por la cola y...
¿Cómo le va a dar en el borde de la mesa?
En el borde de la mesa y la anchoa queda en la liquidez. ¿Qué quiere, que le demos una anchoa viva?
No, no, no viva, pero...
Usted se va a cortar la pizza y ve que la anchoa, en esa cosa de supervivencia, trata de volver al mar.
Bueno, pero si está lejos, está en la provincia de Córdoba comiéndose una pizza.
Bueno,
el mar le quedó...
Ahí la anchoa comprende que no tiene sentido ninguna anchoa. Es la clásica anchoa cordobesa... cuya virtud más evidente es la resignación.
Bueno. La anchoa, ¿uno tiene la certeza de que está muerta con ese procedimiento o puede estar desmayada?
Puede estar desmayada. Yo le aconsejo a usted hacer lo mismo que acabo de hacer.
Sí.
Agarra, antes de comer, agarra...
No, pero no puede comer cada una.
Le da contra el borde de la
¿Pero
mesa.
¿Cómo voy a hacer eso?
O le pega un puñetazo y la mata. No le va a pegar un tiro tampoco.
No. Pero imagínese usted está ha tomado la decisión de llevar a su novia a cenar a la pizzería,
sí.
Pide la pizza de anchoa para demostrar sombría.
Para ella rosicia. De mozzarella, le dice, y para mí de anchoa, dice, y se arranca la camisa.
No, pero ahora, usted está comiendo la pizza en cuestión y su novia empieza a ver que se le mueve la anchoa. En la boca.
Claro, sí, sí. Que incluso usted ya se comió la anchoa y mientras usted conversa, la anchoa aparece desde adentro de su boca.
Buscando el mar.
Y cogotea sobre la fila de dientes de la mandíbula inferior.
Cogotea incluso, de perfil, porque tiene los ojos.
Claro, incluso le clava los ojos la anchoa a su novia. Y su novia se lo comunica. Dice,
¿pero cómo
amor,
se lo dice?
Si te sale la anchoa.
Sí. Gracias, le dice usted.
Por eso hay que masticarla la anchoa también, para asegurarse de que no llegue viva al interior de nuestro coleto. Porque, imagínese, tener un ser vivo en el estómago, empieza usted a segregar jugos gástricos.
¿No lo mata el jugo gástrico?
No lo mata, salvo que usted tenga un jugo gástrico así muy venenoso, muy letal. Hay quien tiene.
No, pero todos tenemos el jugo gástrico.
No, bueno, según lo que coma.
No, no es según lo que come. Si usted se come una anchoa o una medialuna de la estación de servicio, esa que le gusta,
sí,
a usted.
Sí, sí.
¿Qué dice usted?
No, no, entre las dos cosas.
Las dos cosas.
La muerte.
Bueno, el jugo gástrico las disuelve, a las dos las disuelve. No sea la medialuna, pero la anchoa la disuelve.
Bueno, ¿qué le parece? ¿Tenemos mensajes de los oyentes?
Creería que sí, si usted...
Para observar lo que dicen acerca de este espinoso tema.
Sí. Así hay mensajes que llegaron al Facebook de la Venganza, sí, sí. Será Terrible, sitio oficial. Hay una caja acá adelante.
Sí.
¿La vieron? Los de allá,
sí,
atrás, ¿no?
Es nuestra.
Bueno. Es para poner mensajes que luego serán tenidos en cuenta. Tiene que pasar por varios controles del Politburó, de la radio, pero...
Bien, vamos al mensaje. Acá.
Sí.
Alguien dice, Noemí, ¿qué tal? Noemí Gemmer se llama. Esperamos las 24 horas para escuchar un buen programa. ¿Qué clase de mensaje es ese?
Sí. ¿Y qué programa van a escuchar? Adriana Scardulla dice, ¿en dónde van a estar el viernes 24 de marzo?
No podemos saberlo.
Sí, ¿cómo que no?
Estamos en...
En Caras y Caretas.
En Caras y Caretas, como acabamos de decir.
Bueno, pero no lo sabía.
O sea, ¿cuánto hace que lo elegimos?
Bueno, señor, pero no estaba el mensaje.
Bueno, no estaba.
Estaba impreso el mensaje.
Bien. Llaman como los que tocan timbre y salen rajando.
Sí.
Mandan mensajes para molestarse.
No, señor, quiere saber la gente. Venezuela, bueno, 3:30, bueno, a las 8 de la noche.
Buenas noches.
Sí.
Cuando era chico me decía, ya verás cuando seas grande. Ahora tengo 55 años y cada vez veo menos. Es un mensaje extraordinario.
Héctor Curva,
¿qué tal? ¿Cómo le va?
Y es curioso porque mire, dice, hola, soy camionero. Pariente de Puente, entonces.
Sí, claro.
Dice, soy camionero de la Serenísima, de la leche, ¿vio?
Usted sabe que, disculpe que lo interrumpa, ¿no?
Sí.
Hay, no sé si se han enterado ustedes, que una cadena de hamburgueserías, los burgers, vamos, han dispuesto una especie de premio para las personas llamadas parrilla, las cuales podrán reclamar hamburguesas gratis de por vida. Eso es todo lo que tengo que decir.
Pero, ¿y por qué? ¿Y por qué no se la dan a...?
No sé, no sé. No haga comentarios graciosos.
Bueno, no, pero señor...
Nada más.
Si, van
si usted
a...
se llama parrilla, hamburguesas de por vida. No tengo los detalles.
Pero hay otros apellidos.
Será uno por día.
Se cansa.
Se la tendrá que comer ahí. A mí me parece que sí.
Sí, sí.
Se la tiene que comer acá... delante de nosotros.
Pero,
porque a mí me parece que usted va y viene con hamburguesas y las vende en otra esquina.
Ahora, discúlpeme, si yo soy parrilla por parte de madre.
Ah, mala suerte.
Y no,
señor.
Pero
a mí me parece que mucha gente se va a cambiar el nombre.
Sí, para no tener que comer las hamburguesas.
Se van a poner Pérez. Ahora,
un saludo a la gente de Barrio.
Si te regalan, y te regalan hamburguesas por llamarte parrilla, ¿cómo te tendrías que llamar en otros en otros comercios?
Sí.
Porque en una farmacia, por ejemplo.
Claro.
Te dan inyecciones gratis. ¿Cómo te tenés que llamar?
Sí.
Digo por este señor Curva.
Sí.
Evidentemente, creo que Le hacen reparaciones gratis al camión.
Que es camionero de leche, el señor.
Ah,
porque,
¿qué tal?
¿Qué tal, camarada? Porque lleva, vio que los de la Serenísima...
Lleva vacas.
No, lleva ya la leche ya sacada.
Ah, sí, sí.
Digamos, envasada.
¿Y que la vende por la calle o no? No,
no, no la vende por la calle.
No, qué sé yo.
Pero veo que hay unos mayoristas que no sé si salen de los tambos, que tienen camiones cisterna con leche.
Sí, sí, claro. Así son. ¿Y cómo quieres que los tengan?
No, no, pero estos de la Serenísima no, son otros. Estos son camiones que llevan...
¿Y qué los llevan?
Llevan los sachés de leche ya envasados.
¿Sachés de leche llevan?
Sí, este sí.
Ah, está bien. A la vuelta.
Claro, hay otros...
A la vuelta de la embotelladora.
Que están bien.
A la ida, No me diga usted que los ordeñan saché por saché.
Ni le digo cómo es el yogur.
No.
Bueno.
El yogur es la leche andando por el empedrado.
Bueno, pero ¿qué dice Héctor Curva? Que hace 10 años se escucha por la ruta, mientras lleva la leche, escucha el programa.
Ajá.
Mire que esto es un mensaje. Siempre que usted pone leche en un mensaje parece un mensaje noble, tierno.
Sí, tierno. Remite al niño.
Sí.
Y si usted espera lo suficiente, la leche se hace queso.
Sí.
Más tarde o más temprano. No tengo más mensajes, creo. O tengo, pero no los encuentro. Aquí está Patricia Nor Saracho.
Miente.
Alejandro dice, dos preguntas.
¿Patricia Nor se llama?
Sí.
Tiene sopa gratis de por vida.
¿Quiere que hablemos sobre las costumbres y cualidades de qué? De la Arcadia, en la antigua Grecia. La Arcadia es una región no tiene costumbres. Sus habitantes las tienen.
Mm.
La Arcadia está siempre remitida a paisajes pastoriles, actividades. Bueno, ser pastor en la antigua Grecia no era decir nada porque hacían de todo menos cuidar a la oveja. Pero bueno, no sé cómo hablar de la Arcadia, pero trataremos de hacerlo. Vale.
Nacho Sánchez dice: Dolina, ¿leyó el libro Armas, Gérmenes y Acero de Charles Diamond?
No, no lo he leído.
Bueno, se lo recomiendo, dice.
Bueno,
como adivinando que usted iba a decir
que... adivinando que no lo había leído.
Sí.
Es el mismísimo autor el que escribe.
Sí.
Bueno, tengo 40 y los escucho desde mis 14 años.
Oh.
Pero le pedí uno.
Sí, sí, sí.
Hace 26 años que no se escucha.
Se perdió 4 o 5 por ahí.
Era más de lo que yo pensaba, ¿eh?
Yeah. Marlo Jones dice, soy Marlo Jones.
Ajá.
Del sur de la Florida.
¿Marlo Jones?
Jones.
Ah.
Te veo en el sol.
El sur de la Florida es el mar.
No, pero ¿sabes qué? Es la Florida en Uruguay.
En Uruguay.
Que va a ir al Sodre.
También es el mar.
Sí, también. Dice, me encantó, vaya con Dios. Cuando se pueda le pide kilómetro 11, esto para el sordo francés,
sí.
¿No? Dice, esperando el Center Gold del libro de los 30 años, te
está
adoro.
Está a punto de salir el libro de los 30 años,
sí.
Parece mentira, ¿eh?
Parece mentira, sí.
Hay fotos de Rolón.
Desnudo, hay fotos de Rolón desnudo.
De Rolón desnudo,
sí. Efectivamente.
Hay una página, una doble.
Sí. En la primera entrega, en el otro tomo sí. Sale la otra mitad.
Bueno, señores, vamos a hacer una breve pausa, en el transcurso de la cual repartiremos pizza.
Pausa.
Dolina, en Caras y Caretas San Telmo, Venezuela 330. Este jueves, a las 20 horas, no te lo pierdas. Vení a presenciar el programa La Venganza Será Terrible. Es por orden de llegada hasta agotar la capacidad de la sala. Conciertos Femio presenta Ciclo Entre Músicas. Sábados 25 de marzo, 1 y 8 de abril, 20:30 horas. Sala Caras y Caretas, Sarmiento 2037. Matías Arriazu y Tiki Cantero. Alejandro Manzoni Trío. Andrés Beusar, Gustavo Nasuti Grupo. Lilian Saba, Mono Hurtado Dúo. Localidades en boletería o en tuentrada.com. Produce Femio junto a Caras y Caretas 2037.
El municipio de Merlo informa.
La policía local recorre las calles de nuestro distrito. Objetivo, fortalecer la prevención del delito a nivel municipal. Durante un año, los integrantes de la fuerza se capacitaron como policías de proximidad, que conocen los barrios y a los vecinos. Tras un año de formación en la academia, cumplen funciones en puntos estratégicos del distrito. Los efectivos recorren puntos centrales y comerciales de Merlo Centro, Sur, Parque San Martín, Libertad y Pontevedra. Y el resto de la policía se transporta para abordar más barrios. En un despliegue que refuerza la seguridad en el territorio, la policía local avanza en el desarrollo de tareas de prevención y control en la vía pública. Trabajamos para que vos y tu familia vivan más seguros. Con vos somos grandes.
Escribí tu propia página junto a Radio AM750.
Asociate ahora a nuestra Red Nacional de Periodismo.
¿Podés sumar nuestros programas
a tu emisora o a tu medio digital?
Hoy mismo podemos comenzar a trabajar juntos. Escribinos a canales@radioam750.net.
canales@radioam750.net.
AM750. Hay otra radio. Hay otra música. Otra manera de vivir.
Escribí tu propia página.
AM750. La otra página.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos hoy en el barrio de Saavedra, en la ciudad de Buenos Aires, señores. Sí, hacen así con el brazo. Vamos, Saavedra. Ficha de Platel. En la biblioteca 25 de mayo.
Mucha, mucha gente en el salón y fuera del salón también. Y fuera de la biblioteca, en la calle.
Sí.
En circulación general también hay mucha gente que no tiene ningún interés en ver el problema. Hablaremos esta noche de los anteojos. Los anteojos, concepto, objeto, visión histórica de los anteojos. En fin, empecemos diciendo que el esfuerzo que exigía a los ojos en tiempos medievales, la lectura, por ejemplo, era enorme, como en este caso.
Sí.
En este caso que yo voy a explicar, me ha traído un texto prácticamente sin tinta, en donde la parte entintada y la parte blanca del texto son más o menos del mismo color. Entonces, es muy difícil leer. Pero en la Edad Media, efectivamente, había que hacer mucho esfuerzo para leer. Las habitaciones donde se leía estaban oscuras en verano para protegerlas del calor. Y en invierno también, porque se cerraban las ventanas para evitar las heladas. Y bueno, los escribas medievales se quejaban también amargamente de las condiciones en las que tenían que trabajar y con frecuencia asentaban esas quejas en los márgenes de los libros que copiaban. Estoy pensando en El nombre de la rosa, ¿no?, de Humberto Eco, donde justamente contaban las tribulaciones de Berengario y de otros escribientes. Con anterioridad, en la antigüedad clásica, en Babilonia, en Grecia y en Roma, los lectores con mala vista no tenían más remedio que hacerse leer los libros por un conocido o por un esclavo, ya que no había ninguna manera de mejorar la vista. Unos pocos descubrieron que mirar a través de un disco de piedra transparente ayudaba a ver mejor, o por lo menos apuntarle mejor a lo que uno estaba leyendo, para que la vista no se fuera para otro lado. Al escribir sobre las propiedades de las esmeraldas, Plinio, uno de los Plinios, el viejo, señalaba que el emperador Nerón, que era miope, parece que iba a los combates de gladiadores con una piedra de esmeralda y miraba a través de ella, ya sea para acercar un poco las escenas más truculentas o para darles un tono verdoso que siempre conviene. También esta anécdota siguió contándose durante toda la Edad Media. Incluso eruditos como Roger Bacon hicieron comentarios sobre las propiedades especiales de las esmeraldas respecto del aumento de la visión. Pero muy pocos lectores disponían de piedras preciosas, imagínese.
Sí, ¿qué le parece?
O será, muy pocos lectores disponían de piedras preciosas.
No, no, señor. De piedras preciosas.
Un halago a la parte femenina, o a todos los que están aquí. Bueno, la mayoría estaba condenada a realizar penosos esfuerzos como yo ahora. En algún momento del siglo XIII, el destino de todos esos lectores cambió, porque algún ñato inventó los anteojos. No se sabe bien quién fue, ¿no? Pero aquí tenemos algunos datos interesantes. El 23 de febrero de 1306, desde el púlpito de la iglesia de Santa María Novella de Florencia, Giordano Naribalto predicó un sermón en el que recordaba a sus feligreses que la invención de los anteojos cumplía 20 años. Es decir, no sabemos quién lo inventó, pero fue alguien 20 años de antes de 1306.
Sí,
fue mucho antes. Bien, y este predicador decía: he visto al hombre que descubrió y fabricó un par de lentes. Pero en el texto no dice quién fue, ¿vio cómo es?
Pero justo allí parece.
Justo que estaban por saber quién había inventado los anteojos.
Parece un noticiero.
Por suerte no nos importa. Bueno, hay algunos candidatos, ¿eh? Había un monje llamado Espina que parece que hacía anteojos, quizá los inventó él. Están los cristaleros de Venecia, de la isla de Murano. Antes no había vidrio, ni cristal, ni nada. Gente, en las ventanas no ponía nada.
¿Y qué había?
Y no había nada, señor.
¿Qué, pero había un agujero o no había ventana?
Ahí está, un agujero. Otros dicen que el inventor puede haber sido un tal Salvino de Liamatti, a quien una placa funeraria todavía visible en la iglesia de Santa María de Florencia lo llama inventor de los lentes. Dice, aquí yace el inventor de los lentes.
Sí, lo dice con letra grande.
Lo dice, no. Bien. Otro de los candidatos es el propio Bacon. Según Rudyard Kipling, parece que fue el mismo Bacon, que incluso ha escrito en sus últimos años, se convirtió en un propagandista de este asunto de mirar a través de una piedra transparente. En 1268 Bacon había escrito: si alguien analiza letras u objetos pequeños por medio de un cristal que tenga un segmento de esfera con el lado convexo hacia el ojo y el lado cóncavo para el otro, dice un fenómeno. Lo dijo con estas mismas palabras.
Sí.
Ahora bien, ya entrado el siglo XV, los anteojos para leer eran un lujo, valían mucho dinero. Bueno, ahora también.
Sí, ahora también.
Salvo los de la farmacia, que son los que uso yo.
Eso, pero dicen que hacen mal a la vista.
¿Verdad? Eso lo dicen los que lo venden 20 veces más caro,
sí.
En la óptica. Dice, precio en la óptica, 5.000 mangos.
Sí.
Precio en la farmacia, 70 pesos. ¿Qué dicen los que lo venden a 5.000 mangos? Que los otros te hacen mal a la vista. ¿Qué van a decir? Si no, no venderían ni un solo anteojo.
Sí, pero hace mal. Mire que está comprobado por...
No me importa,
por
señor.
Alguien.
Yo entre una cosa que haga mal y cueste 70 pesos, etcétera, ya sabe con qué me... Igualmente, en el siglo XV, o al menos hasta la mitad del siglo XV, no había muchos interesados en anteojos, porque casi nadie leía.
No leía, claro.
Después vino la imprenta,
El lujo era leer, además de leer.
Claro. Después vino la imprenta y ya se popularizó un poco la lectura y aumentó la demanda de leer. Sucedió algo curioso, ¿qué es esto? A partir del siglo XIV, algunos pintores, para resaltar la personalidad estudiosa y prudente de un personaje del cuadro, le ponía lentes. Le ponía, la gente veía un personaje con lentes, no antes del siglo XIV, pero después del siglo XIV, y se suponía que era estudioso. Pero muchos de esos cuadros, por no decir que la mayoría, se referían a la antigüedad clásica. Y entonces aparecían allí, algunos llegaron a ponerle lentes a los que rodeaban el lecho de la Virgen María.
Sí.
Solamente para decir que eran sabios, ¿no? Incluso algunos de los apóstoles. Eran los apóstoles, que por lenta que eran, que llegaban a mí. Siempre hubo en la pintura algunos detalles que ayudaban al público a percibir el carácter estudioso de los personajes. En Oriente, en Roma, en Grecia, siempre era un libro o una tableta. Tenían un libro en la mano. Cuando aparecía un tipo con un libro en la mano, vos ya sabías que era una especie de sabio o alguien que estudiaba mucho. Menos los dioses. Los dioses nunca llevaban libros. Ninguna divinidad aparece representada con un libro. Distinto el caso de Egipto, porque en Egipto estaba el dios Thoth, pero el libro que tenía en la mano era el libro, ese libro que tenía él, aquel libro en donde se decía que estaba escrito todo lo que había que saber, o todo lo que se podía saber, o toda la sabiduría, tanto la que se podía saber como la que no se podía. Aquel libro que todos dicen que después dio origen al tarot, siendo el tarot una recopilación o una estilización de las páginas de aquel libro, que por supuesto, como todos los libros que dicen algo interesante, se ha perdido. Bien, con respecto a los dioses griegos, claro, los dioses no leían libros porque ya sabían.
No les hacía
falta. O sea, la divinidad no tiene por qué leer a Felipe Piña. La divinidad ya sabe. Miren, sí, claro. Se va a poner Dios mismo con un libro en, qué sé yo, Guía Filcar.
Sí, no. Sabe los recorridos de los
Dios colectivos. Ya sabe las calles.
Todo sabe.
Dios sabe todo. Si lo sabe todo, no va a leer a...
No. Ya sabe que va a venir a estar cortada acá.
Bueno, hablando... Aparecen, eso sí, figuras antiguas como Cicerón o Aristóteles, no pintados en su por sus contemporáneos, que casi no los pintaba, probablemente ni los conocían, sino por la posteridad. No aparecen siempre con anteojos, ¿no? Le dibujaban con anteojos porque eran tipos de letra. Parece que Aristóteles verdaderamente hubiera necesitado anteojos porque veía menos que un perro por la oreja. Homero tenía también una vista mala, tan mala que era nula, y fue pintado incluso con lentes alguna vez, el ciego Homero. Bueno, acá hay una lista de escritores y artistas que tenían serios problemas con sus ojos. Lutero, nuestro amigo el Dr. Johnson, no Samuel Johnson, Quevedo, tanto es así que los famosos anteojos de Quevedo suelen llamarse todavía hoy quevedos. Son unos anteojos casi sin montura. Bueno, Dante Gabriel Rossetti, Don Miguel de Unamuno y naturalmente Borges, ¿no? Está el poema de los dones, donde habla justamente de su nulo don visual. Borges era el director de la Biblioteca Nacional y era ciego, estaba rodeado de libros y se supone que no podía leerlo, ¿no? Dice: nadie rebaje a lágrima o reproche esta declaración de la maestría de Dios, que con magnífica ironía me dio a la vez los libros y la noche. Contaré para terminar un episodio iría inverso a estas cosas, ¿no? De alguien que estaba condenado a ver y a ver demasiado. Lamia era una doncella oriunda de Libia, era hija de Belo, y Zeus, el príncipe de los dioses, la había amado, vamos a decirlo así. Y se había también unido a ella, pero cada vez que Lamia daba a luz un hijo, era la mujer de Zeus, siempre celosa, se las arreglaba para hacerlo morir. O sea, Zeus tenía un amante. La amante le daba hijos continuamente porque así era Zeus.
Sí.
Y cada vez que le nacía un hijo a la pobre Lamia, era la mujer legítima de Zeus, lo hacía morir. Esto es una cosa muy cruel.
Y sí, bueno.
Pues que le digo, si alguno está molesto...
No, señor.
Va a ser mejor
si... Son los mitos, es así.
Al fin, Lamia fue a ocultarse en una cueva solitaria, y se desesperó tanto que se convirtió en un monstruo envidioso de las madres dichosas. Vio cómo es uno cuando se convierte en un monstruo. Empieza a envidiar a las madres dichosas. Una madre dichosa es casi un oxímoron. La madre no hace más que sufrir. Mientras los hijos la matan a disgusto, van al cabaret, etc. Bueno, y entonces, como le tenía bronca a las madres dichosas, le robaba a los hijos a la noche y se los comía. No tengo ningún comentario.
No, pero está bien, señor, nadie le pidió ningún comentario.
Se los comía. La diosa Hera, para extremar aquella persecución, privó a Lamia de cerrar los ojos para que no pudiera dormir. Entonces Lamia no podía dejar de ver, veía siempre. Bien. Pero Zeus, compadecido, bueno, le concedió una gracia.
No,
ah, no, una gracia en el sentido de un don.
Un don.
Sí. Podía ella quitarse los ojos y volver a ponérselos a voluntad.
Eso está muy bien.
Está en fenómeno. Supongo que los pondría a la noche, los pondría dentro de un vaso. Me imagino a sujetos poco escrupulosos, como los que conocemos nosotros en este programa, si tuvieran ese don, sacándose los ojos para asustar a los niños, para hacer una gracia con la novia. Así que esa era la gracia. Parece que en algunos momentos, para darse oscuridad, Lamia dormía teniendo los ojos a su lado, como acabo de decir, en un vaso. En ese momento era inofensiva, pero otras veces, ya con los ojos puestos, andaba día y noche sin dormir, espiando a los niños para devorarlos. Otra cosa que apareció después y que no figura en este relato es la lente de contacto.
Pero es muy posterior.
Es muy posterior a Lamia, a Zeus y a los niños que se comía este horrible monstruo, ¿no? Pero la lente de contacto es este anteojo, bueno, que uno se pone ahí. Claro, lejos de constituir un lujo o un signo de erudición,
está oculto, está oculto, mimetizado,
claro.
En
el... Claro, porque los anteojos siempre fueron un estorbo estético, ¿no? Entonces las personas resolvieron disimular la necesidad de usarlos, como si la miopía fuera un menoscabo de la dignidad personal, y entonces se fabricaron los lentes de contacto. La gente tiene puestos anteojos y usted no se da cuenta.
Bueno.
Y a lo mejor se pone de novio con alguien que usa anteojos pero no se lo dice.
Porque lo tiene, ¿y por qué no le dice que lo tiene?
Bueno, porque teme que usted la dejaría.
¿Pero cómo la va a dejar porque
claro,
usa los
sí,
lentes?
Señor. Usted, yo conozco cómo funciona su mente.
Pero no, pues no conoce nada.
Estoy escribiendo una novela en que una persona usa lentes de contacto, pero no se lo dice al novio. Y el novio se entera por una alcahuetería, ¿verdad?
Sí.
Por la televisión.
Sí. ¿Y qué?
Y la deja.
¿Y qué?
Entonces hay toda una defensa encendida de las personas que usan lentes, de sus derechos, que son prácticamente personas como las demás.
Bueno, sí.
O poco menos.
No, señor, pero está claro que es así.
Y bueno, esa es una novela que estoy escribiendo, no me está saliendo. Bueno, así que yo uso lentes de contacto y también anteojos, a veces los dos al mismo tiempo, para ver más, o para ver al mismo tiempo cosas diferentes, para leer textos polisémicos, qué sé yo, no sé para qué, ¿no? Bueno, hemos ido a la discoteca, le hemos contado todas estas historias de ojos. La última historia es mi dificultad para leer este texto. Nos han dado una canción que se refiere a estos asuntos.
Hay muchas canciones oculares.
Sí, sí. Esta se llama precisamente Yo no sé qué me han hecho tus ojos.
Claro.
Y escucharemos una versión de Karina Berlegui, una versión hecha por toda gente de acá del programa. Canta Karina Berlegui, el conjunto orquestal es de Federico Mizrahi. Yo canto también con Karina haciendo unos dúos y está el trío sin nombre bajo la forma de un coro al final. Así que oigamos, por favor, Yo no sé qué me han hecho tus ojos.
Yo no sé si es cariño el que siento, yo no sé si será una pasión, solo sé que al no verte una pena va rondando por mi corazón. Yo no sé qué me han hecho tus ojos, que al mirarme me matan de amor. Solo sé que me han hecho tus labios, y al besar mis labios se olvida el dolor.
Para mí,
tus ojos para mí son cosas de ilusión,
que alumbran la pasión,
que alumbran la pasión,
que albergo para ti,
que albergo para ti.
Tus ojos son luceros
que van reflejando ternura y amor.
Tus ojos son divinos y me tienen preso de su alrededor. Tus ojos para mí son el reflejo fiel de un alma que al querer querrá con frenesí.
Tus ojos para mí serán la luz de mi camino que con fe me guiará
por un sendero de esperanza y esplendor,
porque tus ojos son mi amor. Yo no sé cuántas noches de insomnio en tus ojos pensando pasé, pero sé que al no verte una noche con tus ojos hermosos soñé. Solo sé que me han hecho tus ojos, que me embrujan con su resplandor. Solo sé que yo llevo en el alma tu imagen grabada con fuego de amor.
Tus ojos para mí,
tus ojos para mí,
son luces de ilusión,
son luces de ilusión,
que alumbran la pasión,
que alumbran la pasión.
Tus ojos son luceros que van reflejando ternura y amor.
Tus ojos son divinos y me tienen preso en su alrededor. Tus ojos para mí,
tus ojos para mí,
reflejo fiel,
reflejo fiel,
un alma que al querer,
un alma que al querer,
con frenesí,
con frenesí.
Tus ojos para mí serán,
serán
la luz de mi camino, lejos de mi mañana,
un sendero de esperanza siempre,
mejor porque tus ojos son mi
Alejandro Dolina y Karina Berlegui. La venganza será terrible. Yo no sé qué me han hecho tus ojos.
Una de la mañana, 2 minutos, humedad 87%, temperatura 22 grados, 2 décimas. La policía frenó el paso de los micros al cierre de la marcha federal. En el segundo día de huelga nacional, los maestros de todo el país convocaron un masivo encuentro en Plaza de Mayo. Sin embargo, denunciaron en redes sociales que fueron demorados en la autopista Riccieri y en Puente Pueyrredón. Los manteros de ONCE denunciaron falta de respuestas de la ciudad. Acusaron al gobierno de Rodríguez Larreta de no cumplir con lo prometido y señalaron que el conflicto no está solucionado. Ante esta situación, los trabajadores comenzaron con una serie de medidas de fuerza que se prolongarán en el tiempo, según afirmaron en un comunicado.
De afuera.
Un eurodiputado denunció que Luis Almagro es portavoz de la derecha. Javier Couso manifestó que el secretario general de la OEA está utilizando los mismos argumentos que usa la oposición y agregó que Almagro no está a la altura del cargo de la organización que representa.
Pelota.
Diego Maradona amenazó con renunciar a la FIFA. El exfutbolista aseguró que dejará su cargo como embajador global si Marcelo Tinelli no se va de la presidencia de la Comisión de Selecciones de AFA. Maradona señaló que el conductor fracasó en todo lo que expuso hasta ahora y agregó que quiere que se vaya antes del partido contra Chile. Humedad 87%, temperatura 22 grados, 2 décimas. Bárbara Pereira Corbalán.
750 avanza. Derecho a la información.
Página 12 y Editorial Anagrama se unen para festejar los 30 años del diario con una colección de 12 libros de la mejor literatura británica. Martin Amis, Julian Barnes, Ian McEwan, Tom Sharps, entre otros. Desde el próximo domingo, cada 15 días, junto a Página 12. Primera entrega, el libro de Rachel, de Martin Amis. Compra opcional, 100 pesos.
Por si te lo perdiste, mejores momentos de AM750.
Prestemos de atención esta noche a la actuación de Palestino, porque Palestino, más que un equipo de la zona sur de Santiago de Chile, representa a una nación. Lo dicen autoridades palestinas, que cuentan cómo en el último triunfo contra Flamengo eran las 4 de la mañana en Ramallah y no podían dormir viendo ese partido. Está la selección y está el equipo chileno. ¿Y por qué? Dicen, claro, en Chile tiene la comunidad palestina más grande fuera del mundo árabe.
Muy 750.
De 18 a 20, de lunes a viernes, hay arqueros, ilusionistas y goleadores. Gonzalo Bonadeo.
Conciertos Femio presenta Ciclo entre Músicas. Sábado 25 de marzo, 20:30 horas. Matías Arriazu y Tiki Cantero. Alejandro Manzoni Trío. Sala Caras y Caretas, Sarmiento 2037. Localidades en boletería o en tuentrada.com. Produce Femio junto a Caras y Caretas 2037.
AM750.
AM750. 750.
Tu propia letra. Tu propia cabeza. Tu propia mirada.
Escribí tu propia página.
750. La otra página.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en Buenos Aires, en el barrio de Saavedra, en la Biblioteca Popular 25 de Mayo.
Nos han regalado un banderín del Club Platense.
Sí, señor.
Muchas gracias. Me acuerdo de un viejo y querido amigo, Antonio Monja, que era simpatizante de Platense, que iba a jugar a las cartas al Club Platense. Y me acuerdo también de una cancha que había en un tiempo en la calle Besares, del otro lado de la vía, ¿no? Y donde he errado algunos goles.
Yo fui socio de Platense también en mi adolescencia.
Ah, ¿y por qué lo echaron?
No me echaron,
no. Si fue socio y ya no lo es, ¿es porque lo echaron o no garpó?
No, porque eso...
Pero usted no garpó más y quedó en la lista de socios amorosos.
No, que moroso, señor.
La lista de los amorosos, señor.
Después me mudé y qué sé yo, me...
Ah, claro.
Me del club.
Ah, qué hinchas que tenemos.
No, pero no era hincha, señor.
Ah, sí, usted se muda y se hace que... ¿Ahora de qué cuadro es?
No, yo...
¿Dónde vive?
No soy de un club, soy de Boca, pero...
¿Dónde vive?
Era socio de Platense.
¿En la Boca vive usted?
No vivo en la
Yo Boca. Era de Boca hasta hace poco.
Pero usted siempre se está yendo.
¿Qué quiere? Bueno.
Yendo de Boca. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Cosas importantes que debes tener en tu auto.
Primero tenga auto, ¿no?
Sí. Pero hay gente que tiene el auto y en el auto no tiene nada.
No, vacío.
Vacío, qué sé yo. Le sucede el mínimo percance. No tiene nada.
Como el auto, ¿cómo se llamaban los rusos? El Lada. ¿Se acuerda el auto Lada? Marca Lada.
No. Usted siempre ve cosas, etc.
Mira, acá me hace que sí con la cabeza.
Pero usted lo tiene palabrado a todos esto.
Venía pelado el Lada. Como
bueno,
el
vamos a ver. Básico. Acá dice... Cada vez que conducimos nuestro auto, corremos el riesgo de que nos suceda algo, punto.
Bueno, en cualquier lado.
En cualquier lado, es lo mismo cada vez que comemos aceituna.
Sí.
Corremos el riesgo, por ejemplo, de que se nos atore una de ellas en la glotis y fallezcamos como perros, retorciéndonos en el piso, lejos de nuestros familiares y abandonados por todos. Algunas personas llevan con ellos todo tipo de cosas, pero más que yo, por las dudas, ¿no?
Sí.
Y otras solo los objetos mínimos necesarios. Vamos a ver lo que debe llevar.
Porque hay cosas que son obligatorias, ¿no?
Sí, por ejemplo, el conductor.
No. A usted mata fuego. ¿Sabe que a mí me rebotaron? Vio que ahí está la... ¿Qué tal? Buenas tardes. En Provincia de Buenos Aires usted tiene que hacer la VTV, que se llama la Verificación Técnica Vehicular.
Eso solo lo vio usted.
¡No, señor! Ahora va a ser también en la Ciudad de Buenos Aires, en todos lados. Y me bocharon...
Por tonto.
No.
Porque usted no sabía ni siquiera arrancar.
No, porque...
Seguro que soltaba demasiado rápido el embrague, como me ha pasado a mí.
No, porque no tenía luz en la patente y tenía matafuego vencido.
El matafuego vencido.
Vence
el matafuego.
Vence. Como el
por ejemplo, el agua vence. Si tiene la manguera usted.
Sí.
Y le echa al fuego agua vencida y no se apaga. Y el fuego dice, no, esta agua está vencida.
No, señores, se le vence el matafuego.
Si hay agua bendita, no veo por qué no puede haber agua vencida. Es más razonable vencerse que bendecirse.
Bueno, estaba vencido y ahora tengo que volver a ir. Pero se tengo
que romper, hay que llevar matafuego.
Sí, es obligatorio.
Pero, mire, acá dice, lleve fuentes de luz y fuego. Un encendedor y una linterna.
No, fuentes
sí,
de...
Sí, acá dice, siempre debes tener a la mano...
¿Para qué el encendedor?
Unas velas. Ah, sí, yo siempre tengo en una mano...
Sí.
Unas velas. Dice que hay que tenerlas en la mano. ¿Por qué?
A mano.
Mejor meterlas en, qué sé yo, en la guantera.
Sí,
a
señor.
La vela, que andar con la vela en la mano, me para la cara que digo, voy a Luján.
No, señor. La guarda en la guantera, apagada la vela.
Ah, apagada, sí.
Apagada. Sí, sí. Y la tiene por las dudas, no sé por qué una vela.
Por las dudas que haya corte de luz.
Sí, no sé.
Usted por ahí pasa por una zona y dice, uy, mirá, está cortada la luz acá en Almagro.
Sí.
Entonces, menos mal que traje vela, dice usted.
En Almagro está cortada la luz siempre.
Siempre, por eso dije Almagro.
Sí, sí, sí.
Que creo que no hay luz. Bueno, dice, y encendedor también. Esto es por si tu auto se llega a descomponer de noche. Claro, le prende fuego.
No, no le prende.
No, de noche prende una vela.
¿Y por qué no es
una vela aquí en San Antonio?
Una linterna, sí.
Sí, es mejor una linterna que una vela siempre, ¿eh? Dice, tampoco te vendría mal tener una linterna.
Ah, yo.
¿Eh? Bueno, GPS o mapas.
O mapa.
Sí, yo llevo. GPS no tengo, pero sí tengo un mapa. Tengo un mapa de España.
Pero de España sí.
Me lo regaló Piedradita.
Pero si usted circula por la ciudad de Buenos
Bueno,
Aires.
Pero acá dice que hay que tener un mapa. No, no, yo igual no sé leer los mapas. Para mí es lo mismo España que Villa Insuperable.
Pero no puede ser, señor. Mire bien.
Bueno, dice, hay que tener en el auto comida y agua. Sí, señor. Yo tengo siempre comida. Tengo el agua antena,
sí.
Huevos duros.
Pero huevo duro, y se pone feo el huevo
no,
duro.
No, pero yo tengo el huevo, no los tengo duros. Huevos frescos los tengo en la guantera. Si voy con una dama, con mi novia, por ejemplo, y me dice, amado mío, tengo un hambre que no veo.
Sí.
Y le digo, menos mal que hay huevos en la guantera. Ay, pero están crudos, me dice mi novia, que siempre busca objeciones para dejarme.
Ah, bueno.
Digo, no importa. Entonces abro el capó, el radiador, saco la tapa del radiador y con un piolín meto el huevo adentro. Sigo viaje. A los 8 minutos me detengo de nuevo.
¿8 minutos?
Amor, le digo, voy a sacar el huevo. El
huevo. Huevo duro.
Si lo ofrezco y le doy un salero. Y le doy un salero que tengo también.
También tiene un salero.
Tengo guardado un salero por lo que sea, ¿no?
Pero igual no toma el gusto del radiador, todo eso de...
No, no. El gusto del radiador. El huevo tiene un gusto que no es mucho mejor.
No, bueno, no, no.
Que el radiador. Esa es la verdad. Bueno, pero suelo llevar también golosinas.
Ah, está muy bien.
Hay que revisar mucho la fecha de caducidad.
De
la golosina cuando usted se la da a su novia.
Como de matafuego.
Me refiero a la golosina, ¿no?
Sí, sí, claro.
Y la fecha de caducidad, no de su novia.
No, no.
De la golosina, ¿no? Frutas secas, con envases
sí.
Herméticos, es decir, sí. Que usted no las pueda sacar.
No, sí. Usted tiene que saber porque veo que es muy...
Higos.
Es muy nutritivo. ¿Higo le gusta?
Higos chumbos. A mí no me gustan las frutas secas, me parece una cosa imposible de comer.
No, pero veo que usted puede hacer una larga expedición.
Ah, claro que sí.
Y solo por ahí con pasas de uva. ¿Por qué se pierde?
Ah, no sé, para poder comerme la fruta seca.
No, pero igual.
Hay gente que se pierde nada más que para poder comerse la fruta seca que tenía.
No, porque...
Y no veo que si uno no se pierde, prefiere comprar un pedazo de pizza.
No, señor. Usted tiene muchos nutrientes en un manojo de alimentos.
Ah, no me diga manojo.
Manojo de pasas de uva, le digo así. Sí. Y usted come eso y puede vivir...
Sí, sí, y levanta pesas. Bueno, dice, las golosinas... claro... son cosas que te pueden servir de ayuda si tu auto se descompone en algún lugar retirado. Bueno, y hay que necesita alimento.
Sí.
Después, mochila.
¿Mochila en el auto?
Una mochila no, por si tu auto se descompone de tal modo que no anda más, agarrá, mete todo arriba de la mochila y te va de mochilero. Hacer dedo, ¿no?
Todo
herramientas para el auto también.
Todo por si se descompone el auto.
Todo por si,
no le
auto,
tiene mucha fe.
No le tengo mucha fe. Hay herramientas que te pueden salvar la vida si te quedas atrapado en tu auto sin poder abrir las ventanas o si tienes que cortar el cinturón de seguridad. Claro, te quedas adentro del auto y no abre la puerta, no abre la ventana y no te podés sacar el cinturón de seguridad, te morís.
Bueno,
te
sí,
morís
pero,
ahí.
Bueno, pero sí,
si la gente pasa a tu lado y vuelves así. ¿Viste cómo es la gente?
¿Cómo es? No, ¿por qué sigue? Pero, No. Está perdiendo toda la energía.
Y la gente sigue de largo.
¿Pero por qué no escribe? Me estoy muriendo, un cartel, me estoy muriendo.
No tengo lapicera. Mire, tengo huevo duro, salero, mochila. Vela.
Mire, siempre hay que tener a mano un cartel que diga me estoy muriendo.
Sí, yo lo tengo siempre. Tengo un tatuaje.
Sí. Lo tenemos todos.
Sí, sí. Después, prendas calientes.
¿Cómo dice?
Acá dice prendas calientes. Ah, no.
Prendas.
Entiendo. Pulobres, cosas. Prendas no, abrigadas, ¿no?
Abrigadas,
caliente,
señor.
Bien, sí, aquí tengo un calzoncillo caliente.
No, señor.
Lo meto en el horno yo antes de irme a dormir. Ah, sí, porque yo trabajo.
Sí,
pero...
sí.
Pero...
los lujos se lo dan bien.
Sí, los lujos me lo doy. No, es un suéter. Lo importante es que la ropa sea holgada y te permita moverte con facilidad. Si tienes familia, entonces lo lamento.
No, lo lamento.
Es bueno tener un conjunto para cada quien. O
cada
sea,
uno
tiene que tener un montón de pulores todo para toda tu familia.
Seis matafuegos.
Son ocho, el matafuego por si se prende fuego.
Sí.
Y todo eso.
Las velas, los huevos, todo.
Esto te salvará si tienes que pasar una noche en el auto con temperaturas muy bajas.
Ah, hace mucho tiempo.
O sea, se te queda el auto en la tundra.
Sí. Se queda siempre en la tundra el auto.
Sí. Además. Ah, a mí se me queda siempre en la tundra.
Sí.
Y bueno, son, hace 40 grados bajo cero, cada noche con las velas no hacemos nada.
No, señor.
Entonces, toma, he traído, amada mía, este calzoncillo caliente.
¿Dónde lo calentaste, Roberto?
Acá. Objetos de visibilidad y comunicación.
¿Qué es eso?
No sé.
¿Un televisión?
Dice, para
televisión.
No quedarte sin ayuda, con un neumático pinchado... o un móvil descargado, siempre lleva contigo el cargador.
Claro.
Ah, bien, y listo, nada más.
¿Y eso es todo lo que hay
no,
que
no, llevar? No, eso es todo, no, había otra página. Dice, mientras estás esperando ayuda, debe ser claramente visible en la carretera. Claro, porque si no viene un camión, te lleva por delante, y cuando viene la ayuda, no existís.
Claro, dice.
Para esto pueden servir las señales de tráfico luminiscentes. Los triángulos.
Buenas ¿por qué tarde. No me dijo el triángulo directamente?
¿Tiene triángulos luminiscentes?
Tengo triángulo equilátero.
Deme dos. Uno para adelante.
¿Y el otro?
Y el otro también. Dice...
No, vio que se ponen siempre atrás. ¿No?
Un chaleco reflectante. ¿Cómo me gusta
sí.
el chaleco reflectante? Yo, cada vez que voy a un baile...
Sí.
...que me pongo el chaleco reflectante.
Sí. Lo ven venir.
Sí. Los brazos cruzados, de golpe, pues ahí la miro a una.
Ya lo vimos. No, no, no.
Le hago así como gesto, porque si quiere bailar. Ay, la mira y dice: mirá, le dice a la de al lado. Me sacó a bailar el muchacho del chaleco reflectante. Y enseguida le dan de conversación, pues empezás a bailar.
Estoy encandilado. No,
y dice: qué lindo chaleco reflectante. Y ahí sale cualquier...
No, no
sale. A mí siempre me gustó usarlo porque... No solo por mí, sino también por los demás.
¿Por qué por los demás?
No sé, pero... Para que la mena crea que somos sensibles y eso.
Pero mire, es difícil, o sea, trasladarse. Usted va después a un lugar reservado con ella.
Ah, sí.
Con el chaleco puesto.
Sí, sí, con el chaleco puesto te mira.
Y todos sus...
Mirá el del chaleco reflectante.
Sí. Y pensar
no
que...
lo puedo mirar, me hace parpadear.
Y pensar que dice me estoy muriendo.
Sí, sí. Y bueno, un botiquín de primeros auxilios.
Eso sí tiene que tener. Botiquín. Eso es obligatorio.
¿No? Sí, sí. Sí. Te para la cara y dice, ¿a dónde está el botiquín? Te sientan ahí, ¿sabes? ¿A dónde está el botiquín?
Y... No, no, y usted además tiene que... ¿Qué tiene su botiquín?
Porque... Bueno, mi botiquín, ¿qué tiene que tener? Alcohol.
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 Muy bien. Gasas.
Gasas.
Eso tiene que tener.
Algodón.
Algodón.
Bisturí.
No, bueno, bisturí no sé.
Por si hay que hacer una operación de urgencia, Bueno, no, pero... operar. ¿Dónde hay un médico? Viene el médico. Sí, hay que operar, le dicen. ¿Y cómo? ¿El bisturí? Ah, si que quieren que lleve el bisturí a todas partes, bueno, tiene que estar.
Bueno, no, pero el bisturí me parece ya demasiado.
¿Medicamento?
Sí, ¿qué medicamento? ¿Ya tiene el alcohol?
No puede ser hepatalgina.
No, pero eso no es para el botiquín en un auto.
¿No?
No.
Bueno, entonces no lo traje, amigo, el botiquín.
Bueno, le tengo que labrar una multa.
¿Las labra las multas?
Sí, sí.
Labrador era mi padre, sí, sí. Y yo he sido labrador, pero mi madre tenía de cristal el corazón.
No,
bueno, lábremela.
No, bueno, se la tengo que labrar, me tiene que acompañar a la comisaría. No se la,
¿que la labra en la comisaría?
Yo la labro.
¿Dónde queda la comisaría?
Y la comisaría está acá a 722 kilómetros de... Estamos en la tundra, esto es la tundra.
Sí, sí.
La jurisdicción es inmensa.
Qué lindo apodo para una vecina, ¿no?
Sí.
Mirá, si ahí viene la tundra.
Sí.
Ese creo que es el novio de la tundra, el del chaleco. Bueno, eso es todo. Con lo
bueno
que tiene que llevar. Puede llevar más cosas, puede llevar más cosas.
Sí, porque ahora pero, que tiene muchas cosas en el auto.
Disco, un instrumento musical. Usted para con su novia para tener un poco de intimidad en un lugar oscuro.
Mm.
Sí, amor mío. Y ahí saca la guitarra, el saxo.
¿Tanto tiene ahí? ¿Dónde guardaba la guitarra?
Bebidas alcohólicas. Y dice, mamá, vamos a beber.
Pero
ahora tocaré Chopin para ti. Y ahora encenderemos esta vela. Y ahora me cambiaré.
¿Y a dónde va?
Está parado ahí en Palermo, poner. Entonces sí, por ahí dice, humo, y se cambia atrás del agua, en el asiento de atrás.
Ah, pasa. Sí.
Me voy a poner algo más cómodo. Y sale con un pijama. Y le dice, la mina, ahora voy yo, dice la mina, el rato vuelve. Con una cosa y una porquería.
¿Todo en el auto lo tiene?
Todo en el auto.
Pero nada, porque sin bajarse del auto... Sí. Tiene que tener un auto grande con muchos habitáculos.
No, yo tengo un Fiat 600. es un poco engorroso todo.
Y bueno, claro.
Todo cuesta.
Y me imagino.
Sí, sí.
Ya de por sí creo que el Fiat 600 tiene guardabarro, así que le levanta la pata del que maneja.
¿Cómo?
¿Manejó alguna vez un Fiat 600?
Sí, sí se puede decir manejar.
El guardabarro ocupa un espacio importante.
Ah, es tan importante que está de dentro.
Sí, sí.
Está dentro del auto. Bueno, eso es todo lo que tenía que decir. Nosotros vamos a hacer una breve pausa, en el transcurso de la cual vamos a regalar herramientas para el automóvil.
Ah, qué lindo.
Tenemos, por ejemplo, vamos a sortear un inflador.
¿Un inflador?
Un inflador, este.
Ah, mire usted. ¿Y
la... Es un inflador que viene de Australia. ¿Cuatro infladas?
Sí.
Y ya...
Es suficiente.
Ya el neumático está a 30 libras. Es una... hay cuidado con el inflador. No se puede usar para las pelotas.
Ah, pero...
Porque tiene tal poder de inflado que te revienta las pelotas.
Pero si yo le doy una inflada, si a cuatro tiene 30
grados. No, una pelota está calculada en media inflada.
Y es difícil de calcular,
es muy difícil,
porque
se te va la mano,
tiene que interrumpir.
Pum, 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 pum. Y no está la cosa para andar reventando pelotas.
No.
Pero igual, es este inflador. Ahora, en la pausa, vamos. Sí, señora.
Sí, sí, ya le va a dar.
Ya le vamos.
Es con el número de la entrada.
Bueno, pausa.
Pausa.
La venganza será terrible.
No te pierdas vivir el nuevo clásico porteño. Ir a ver a Dolina a las 8, recorrer las calles de San Telmo y cerrar la noche escuchándolo a las 12 en las 7:50. Dolina en Caras y Caretas San Telmo, Venezuela 330. Hoy jueves a las 20 horas, no te lo pierdas. Vení a presenciar el programa La venganza será terrible. Es por orden de llegada hasta agotar la capacidad de la sala.
Hay otra voz.
Es un caso raro, pues. Debe ser de las personas con más mundo de la Argentina, lejos.
Sí.
Y de vida. Ha vivido 12 vidas en una sola, Diego. pero tiene esas cosas a veces candorosas.
Hay otra mirada.
Sigo hasta las 10 de la noche en la última página y vamos a hablar con Claudio Lozano, economista, para hacer... Hola, Claudio, ¿cómo te va?
Gisela, ¿sabes? ¿Cómo estás, Gisela? ¿Cómo te va?
Bien, muy bien. Bueno, queremos charlar un poco con vos.
Hay que... otra opinión.
Durán me levanta la mano. ¿Qué quiere, Durán?
Tengo los próximos capítulos que vamos a firmarle.
Ah, los próximos capítulos
son espectaculares. Espectaculares.
¿Usted le dijo a Lombardi que cambie los capítulos?
No, yo Lombardi no
le dije. Escribí tu propia página.
AM750. La otra página.
Conciertos Femio presenta Ciclo entre músicas. Sábados 25 de marzo, 1 y 8 de abril, 20:30 horas. Sala Caras y Caretas, Sarmiento 2037. Matías Arriazu y Tiki Cantero. Alejandro Manzoni Trío. Andrés Beusar, Gustavo Nasuti Grupo. Lilian Saba, Mono Hurtado Dúo. Localidades en boletería o en tuentrada.com. Produce Femio junto a Caras y Caretas 2037.
Si querés que tu marca se escuche en una de las radios más importantes del país,
escribinos,
contactanos,
manda correo,
publicidad@radioam750.net
o llamanos
al 15-3-891-3828. Tu marca en la 750.
Tu marca en la otra página.
El pueblo lo reclamaba y el día llegó. El sábado 8 de abril comienza la tercera temporada de Rebeldes, Soñadores y Fugitivos en vivo. Y la sala Caras y Caretas San Telmo tendrá una velada de alta intensidad. Sí, señor, abrimos el fuego 2017 en Venezuela 330 con un doblete para rescatar el ánimo. Acorazado Potemkin vuelve a volarte la peluca con canciones de Mugre y Remolino justo antes de entrar a grabar su tercer disco. Pablo Cocodrilo. Y para completar una noche de viejos camaradas, Guillermo Pessoa presenta sus canciones junto a la familia nuclear.
El cuerpo en una mesa de metal.
No te podés perder el arranque del ciclo que agita las noches de aires dudosos con los grandes valores del rock independiente siglo XXI. Venite el sábado 8 de abril a la sala Caras y Caretas San Telmo, Venezuela 330. Entradas anticipadas con descuento en Sarmiento 2037, tuentrada.com y la disquería Anthology de la galería Bond Street. Arrancamos puntualmente a las 21 en una noche que te va a quedar rebotando en el alma. Rebeldes, Soñadores y Fugitivos en vivo. De la radio al escenario.
Te juro que no doy más. Estoy cansada. No quiero encarar otro año. Me aprietan los lápices, el cierre ya no funciona. Siento que ya cumplí un ciclo.
¡Mamá, la cartuchera me habla!
Te lo pide hasta la cartuchera. Este año, renová los útiles de los chicos. Con tus tarjetas Credicop, el próximo jueves y viernes, 25% de ahorro en librerías y en cientos de comercios adheridos. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera de consumo válida jueves y viernes del 23 de febrero al 24 de marzo de 2017. Reintegro en librería tope de 250 pesos sin comercios adheridos sin tope. Ejemplo, en un consumo de 1000 pesos con el 25% de ahorro te reintegrarán 250 pesos. Consulta comercios adheridos, tarjetas participantes, bases y condiciones en www.bancocredicop.com.
Hola, Gordi.
Hola.
Tengo buenas noticias. Andá preparando las valijas porque en 3 o 5 cuotas te paso a buscar con mi 0 kilómetro y nos vamos a recorrer todo el norte.
¿Sabes cuál es la distancia entre tu 0 kilómetro y vos? 3 o 5 cuotas. Suscríbete al nuevo plan Chevrolet Express y asegúrate la entrega de tu 0 kilómetro en las cuotas 3 o 5. Chevrolet. Find new route.
You are my sister, we were born.
El holograma en ancho. Nuevo horario, tomen nota. Tres noches de viernes, sábado y domingo. Una hora por noche. Los viernes después de La Venganza Será Terrible de Alejandro Dolina, El Holograma y la Anchoa.
¿Capiche?
Y sábados y domingos, después de la medianoche, hasta la una. ¿Tomaron nota?
Es El Holograma y la Anchoa.
Entrevistados con Chapa, con Miguel Rep, o sea, yo.
Miguel Rep.
Yo, ¿qué decís? En Radio AM 750, la otra página, o sea, esta, la de siempre. Como siempre, como siempre.
El holograma y la anchoa. Miguel Rep.
El holograma y la anchoa.
Nuevo horario.
Viernes a la noche, después de Dolina, a las 2 de la mañana.
Rep.
Sábados y domingo, a las 24.
Holograma. Anchoa.
Sí, no tiene sentido. Sí. Bueno, no, estoy ensayando.
AM750. La otra página.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el barrio de Saavedra, en la Biblioteca Popular 25 de Mayo. Mañana habrá matiné de jueves, también el viernes matiné a las 8 de la noche en Venezuela 3:30. Hay algunos mensajes de la gente
que... Caí a verte hoy, que es mi cumpleaños, dice Vicky. ¿A dónde está Vicky? ¿A dónde? ¿A dónde? Y yo con las manos vacías. Gracias. Aquí.
¿Le puede regalar
otra el persona que cumpleaños? No. Este es Ricardo y ha traído al Nahuel, dice, para gritar presente, como siempre, desde épocas del Tortoni hasta hoy. Bueno, muchas gracias. ¿De dónde están? Acá. Lo trajo
este el Nahuel.
A patadas en los talones. No quería venir.
El Nahuel,
acá el uruguayo usted, profesional, dice, le debo a usted mucho.
¿Cuánto?
No sé. Y dice, muchas recomendaciones buenas, y habla de Unamuno, de Ortega. Y dice que... nada, bueno, muchas gracias. ¿Dónde está el uruguayo profesional? Sí, lo dice acá, yo no lo quería decir. Gracias.
Él hizo lo mismo con su hijo, señora.
Y mira cómo salió.
Bueno, esa costumbre. Un gusto verlos, una muy buena idea de salir por los barrios, dice.
Gracias, Barton.
De nada. Carolina y Julio, del Cerrito de la Victoria de Uruguay. Y ya llega. Ah, no, no.
Mira, claro, de salir por los barrios, el bus, la vieja serenata, contempla esa posibilidad.
Bueno, muy bien. Bueno, gracias por venir a nuestro barrio, dice esto Marta, creo que dice Bolagrino. Bolonino, perdón.
Están señora. Todos en la primera fila.
Están todos, son todos.
Claro, los que están allá no pueden llegar nunca.
No. No lo dejan pasar. Y ya llega a la Biblioteca Popular 25 de Mayo del barrio de Saavedra, nuestro querido, nunca bien ponderado, maestro, el sordo, Arnaldo Gangaré. Muy bien, buenas noches, maestro. Buenas noches a la gente del trío sin nombre.
¿Qué tal? Buenas noches. Muy contento de estar acá en la familia.
Sí, Saavedra, sí. Aquí para toda la gente de la primera fila y no para ninguna otra, le piden rueda mágica.
Ah, bien.
Thank you.
cristal, un lecho de cristal para los dos. Recuerdo un día como hoy, me fui de casa caro caro y no volví nunca más. Nuestra vida es un lecho de cristal. Podría más vivir. Todos ya nos fuimos de aquí. Todos ya nos fuimos de casa. Recuerdo desde la prisa un sueño con el Liverpool.
Maestro, aquí para Gladys de Barrio de Saavedra le piden Milonga Sentimental.
Milonga Sentimental.
Milonga Sentimental.
Bueno, vamos a ver qué podemos hacer.
Milonga para recordarte, Milonga Sentimental. Uno se queja llorando, yo canto por no llorar. Tu amor se secó de golpe, nunca dijiste por qué. Yo me consuelo pensando que fue traición de mujer. Varón, pa' quererte mucho, varón, pa' desearte el bien, varón. Olvidar el agravio, porque ya te perdoné. Tal vez no lo sepas nunca, tal vez no lo puedas creer. Tal vez te provoque risa verme tirado a tu pie. Una traición, o jugar en una taza la suerte de una pasión. Pero no es fácil cortarse los tientos de un mejor cuando estás bien amarrado al mano del corazón. Valor, para tenerte mucho valor, para desearte el bien, valor, olvidar el cambio porque ya te perdoné. Tal vez no lo sepas nunca, tal vez no lo puedas creer. Tal vez te provoque risa verme tirado a tus
aquí para Ariel, para Ariel y María le piden Inconsciente Colectivo.
Sí, señor. El otro día.
¿Qué?
Venía en el 111.
No, señor.
Hablando de Inconsciente Colectivo.
Esto es una figura psicológica. La del Inconsciente Colectivo. No, no, está bien.
Bueno.
Carl Jung.
Un, dos, tres.
De cantar en los agujeros de la mente con las chicharras, pero a la vez existe un transformador que te consume lo mejor que tenés.
se tira atrás, te pide más y más, y llega un punto en que no querés. Mala libertad, siempre la llevarás dentro del corazón. Te pueden corromper, te puedes olvidar, pero ella siempre está. Hambrientos, los locos, los que se fueron, los que están en prisión. Hoy desperté cantando esta canción que ya fue escrita hace tiempo atrás. Es necesario cantar de nuevo una vez más.
El trío sin nombre. De Jorge para Mirta le piden cuando tú no estás. Muy bien, maestro, para seguir con los tangos le piden Drive My Car.
Ah, de los Beatles.
El trío es un nombre.
Sí. Bueno. ¿Va? ¿Va?
Be famous and start to scream.
try my car, maybe I'll love you. This weekend, but she's a baby, it's understood. Working for peanuts, it's all very fine, but I can show you better times. Baby, you can drive my car. Yes, I'm gonna be a star. Baby, you can drive my car, and baby, I'll love you.
Señoras, señores, vamos a tener que marcharnos. Y vamos a cantar la última de nuestras canciones, que será también la más sentida. Narra la historia de un animal bípedo. Quiere decir que tiene dos,
Sí.
Pies. Vamos a conectar para eso con Radio Nacional de España.
Comprado una gallina que parece una sardina en la tal. Tiene las patas de hambre porque pasa mucho hambre y la pobre está todita desplumada. Pone huevos en la sala y también en la cocina, pero nunca los pone en el corral.
La gallina turuleca
es un caso singular.
La gallina turuleca
es loca de verdad.
La gallina turuleca ha puesto un huevo, ha puesto dos, ha puesto tres. La gallina turuleca ha puesto cuatro, ha puesto cinco, ha puesto seis.
Muchas gracias a toda la gente de la Biblioteca 25 de Mayo. Ya hemos pasado muy bien esta noche aquí. Gracias, gracias a todos ustedes.
¿Pero cuántos huevos puso esa gallina?
Que ponga
Y para terminar, una palabra que lo resume todo. Buenas noches.
50 en 750. Argentina avanza, derecho a la información.
1:50, humedad 92%, temperatura 20 grados 8 décimas. Apuntaron a Horacio Rodríguez Larreta por la represión en La Boca. El jefe de gobierno porteño deberá rendir cuentas ante la Comisión contra la Violencia Institucional del Parlamento. Federico Efrón, coordinador de seguridad del CELS, aseguró que tras la muerte de una mujer víctima de una persecución, la respuesta de la policía fue responder con más violencia, dejando heridos de balas de goma. Y agregó que le parece apresurado e inverosímil que Larreta diga que los policías no tenían balas. Procesaron a los apropiadores del nieto de Estela de Carlotto. El juez federal, Marcelo Martínez de Giorgi, dictó la prisión preventiva y un embargo de 20.000 pesos a cada uno de los imputados, aunque se dispuso que sigan en libertad hasta que haya una sentencia firme.
De afuera.
Ya son 5 los muertos por el atentado en Londres. Un hombre arrolló a varias personas en el puente de Westminster con una camioneta 4x4 y dejó además un saldo de 40 heridos. El atacante fue abatido a tiros, según confirmó el líder de la Cámara de los Comunes.
Deportes.
El Dakar 2018 finalizará en Córdoba. Saldrá desde Perú, país ausente del recorrido desde 2013, y pasará por Bolivia antes de finalizar en Argentina. Los detalles de las diferentes etapas y el nombre de los participantes se presentarán en noviembre. Humedad 92%, temperatura 20 grados 8 décimas. Bárbara Pereira Corbalán.
750 avanza. Derecho a la información.
Hay otra forma de sentir.
Jazz en 750.
Jazz. Muy 750.
se refieren con acordes extraños? Son acordes perfectamente lógicos. Thelonious Monk. Jazz. 750.
Vayan a laburar, el ciclo que te acompaña, te entretiene y te informa mientras los ingenuos duermen. Conducen Martín Piqué y Facundo Cardoso. Con la participación especial de Rodolfo Montes. Lunes a viernes de 2 a 6 en AM750.
¿Podemos decir que estamos en un recreo? Porque ya que la jornada que acaba de terminar tuvo un aire a escuela, a pedagogía, a, bueno, momentos también para enseñar, uno quizás también puede pensar que en el recreo uno también aprendía cosas. Yo, por ejemplo, en el recreo aprendí en la escuela primaria y en la secundaria a veces a hacerme el tonto. Por ejemplo, en mi caso, yo era un alumno que tenía a varios de sus parientes, en mi caso mi tía y mi madre, que trabajaban en la misma escuela a la que yo iba. Y eso a mí me generaba una incomodidad, y sin que yo me lo propusiera, en más de una ocasión me permitió, me parece, zafar de situaciones complejas. Recuerdo una, puntualmente. Sí, pero no buscada por mí. Por ejemplo, haber arrojado una manzana así sin mirar y que le caiga un preceptor. No le apunté al preceptor, pero le cayó en una parábola así, medio poco buscada y con mucha mala suerte y casualidad, le cae la manzana mordida a un preceptor que empieza un interrogatorio policial a los gritos. ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue? Y nadie de mis compañeros se había dado cuenta que había sido yo, porque viste cuando tirás un objeto desde abajo así, en un movimiento casi imperceptible, entonces nadie sabía quién había sido.
La manzana impactó de lleno en la cabeza
del preceptor. En la cabeza del preceptor.